Revista BAO, Arte y Opinión. Folclore, ecos, a detalle, al tímpano, de frente, proyector, etc. Podcast BAO.
¿Ya? Sí, ¿empezamos entonces?
Hola, hola.
Sí.
Bueno, luego continuamos esa historia.
Hola a todos, esto es Podcast BAO y hoy tenemos a una chica súper importante y especial con nosotros. Ella es Victoria, ella es curadora, pero pues voy a dejar que se presente.
Hola, hola a todos, muchas gracias Abril por esta invitación. Sí, mi nombre es Victoria González, soy curadora de la Galería Casa Real de Artistas Mexicanos. Me dedico a la investigación, a la generación de discursos y a la producción artística. Y en esta ocasión creo que venimos a hablar un poco de arte, ¿no, chicos?
Así es.
Bueno, ya escucharon, por aquí tenemos a Emilio también.
Hola, ¿cómo están? Otra vez yo aquí con ustedes. Espero me han extrañado.
Hoy vamos a hablar de qué es arte y qué no es arte. Entonces, yo creo que la primera pregunta para aquí la experta sería, ¿qué es arte?
Ok, cuando tú preguntes esto, va a depender a quién se lo preguntes. El que sabe de teoría del arte y que se dedica, que está muy inmiscuido, te va a decir, cuando tú me preguntes qué es arte, yo te voy a decir, ¿en qué época me lo estás preguntando? ¿Me lo estás preguntando el día de hoy, en el 2019? ¿Me lo estás preguntando en los 50s? ¿Me lo estás preguntando en la época de la Revolución Industrial? ¿No? Porque el arte es un ente, o sea, filosóficamente hablando, es un ente orgánico que cambia dependiendo en el contexto y la temporalidad que se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores bajo los cuales nosotros podemos decir esta pintura es arte, o esta escultura es arte, o este objeto es arte o no lo es dependiendo en el lugar y el momento en el que se haya creado. Como seres humanos, cambiamos. No tenemos los mismos pensamientos que teníamos en 1950.
Claro.
No tenemos los mismos pensamientos que teníamos en el 1905. La filosofía y los modos de vida van cambiando generacionalmente. O sea, antes teníamos menos acceso a la educación, menos acceso al libre pensamiento. Los medios estaban más controlados. Ahorita siguen estando controlados, pero hay un poco más de libertad con el internet.
Ah, sí. Internet es anarquía.
Entonces, regresando a la pregunta, ¿qué es arte? Arte hoy en día se puede considerar como la expresión individual, subjetiva del artista, pero que cuenta una historia en común, que es el contexto. Entonces, para hoy en día se podría decir que eso es una pequeña definición de arte, porque no vamos a poder terminar de definir arte hasta que se deje de hacer arte.
Claro.
Porque cuando se deje de hacer arte, vamos a tener toda la información, todas las piezas creadas por toda la humanidad, nos vamos a poder sentar con una jarra enorme de café, analizarlo total y completamente y encontrar a lo que muchos críticos llaman la esencia del arte, que es lo que nos podría definir qué es el arte. Entonces, después de esto tenemos que ser conscientes que el arte, al igual que tú, Abril, es un ente orgánico que cambia el día a día y que tenemos que estar constantemente
apapachándolo,
a la vanguardia. Sabiendo, investigando, a ver qué se está produciendo hoy el Día de Arte, qué se está produciendo mañana el Día del Arte. Esto es algo complicado porque nuestra educación nos obliga a pensar de forma lógica,
sí, cuadrada.
¿Qué son las matemáticas? Ah, es la ciencia que estudia los números, bla, bla, bla. ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia a los seres vivos y su desarrollo lógico, cuadrado. Cabe en una caja. Todo el mundo lo puede entender. El arte no es lógico, el arte no es cuadrado, el arte es esférico, uh-huh, es subjetivo, es objetivo, es blanco y negro, y al mismo tiempo. Tiene color, tiene forma, no tiene forma, es un pensamiento, es material, pero todo al mismo tiempo. Entonces,
claro,
complicado un poco, pero sí podemos llegar a relacionarnos y a tener este cierto análisis para poder decir qué es arte.
Me agrada mucho esa definición. Y bueno, ahorita que escuchamos el punto de vista de Victoria, ¿ustedes saben por qué las estatuas egipcias, la mayoría no tienen nariz? Entonces creían que eso era algo a propósito del que hacía la escultura. Entonces lo consideraban como tal arte, ¿no? Pero porque no comprendían muy bien el contexto que estaban viviendo los egipcios en aquel momento. Y un investigador se dedicó a hacer su proyecto en por qué no tienen nariz. Y descubrió que tiene un significado tanto religioso como... Lo que dicen es que como a esta persona se va al más allá y está representada con una escultura, con un sarcófago, le voy a quitar la nariz para que su espíritu ya no pueda respirar y lo mate dos veces, digámoslo así. O sea, ya no...
Para matarlo bien.
Para matarlo bien. O sea, ya no respira. Entonces tenía una cuestión
para
de...
Para que no reviva.
Ajá. Y lo hacían mucho con los faraones o con la gente que estaba en la clase alta. Entonces cambia
se
mucho ya, ¿no?
¿No? Con el paso de la historia.
Entonces eso me recordó eso. Que sí, el arte es algo contextual y social, tal vez.
Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Hay que estar conscientes de lo que se hizo en el pasado. Existe un crítico de arte teórico que se llama Arthur Danton. Es uno de mis favoritos, sinceramente, porque creo que es el que habla más con esta visión global del arte. Y en uno de sus tantos escritos, él nos menciona que es que todo artista debe tener una conciencia histórica. Entonces, cuando se habla de conciencia histórica, hablamos de esto, ¿no?
Del conocimiento de todas las épocas del arte.
Una revisión, ¿no? A ver qué se hizo en este año, qué se hizo aquí, qué se hizo en el barroco, qué se hizo en el neoclásico, qué se hizo en los sismos, ¿no? Porque una vez que tienes esa conciencia histórica, no vas a cometer el error de copiar, no vas a cometer el error de hablar de un discurso que ya se ha hablado en repetidas ocasiones. Entonces vas a tener todas las armas creativas para poder generar algo, si nuevo. No es que nuevo, porque ahorita ya es un poco más complicado generar algo nuevo, diferente.
Ah, claro, me gusta más esa palabra incluso, ¿no?
Diferente.
Sí, porque somos una multiplicidad de opiniones y conjuntos. Y pues no estamos asustando a los radioescuchas, ¿no? Porque ya están diciendo así como de rayos, todo lo que tengo que saber para saber de arte, ¿no? O sea, también varía bastante y aquí les vamos a dar como una guía for dummies.
Claro que sí.
Y pues respecto a eso, ¿cuáles son las categorías del arte? ¿Qué son las bellas artes? ¿Cuáles son las subcategorías? ¿Y hasta dónde está el límite de es arte y no es arte?
Ok, bueno, la primera clasificación que todo el mundo conoce, que si tú te metes a googlearlo, porque San Google nos da hoy la respuesta a todo, es las bellas artes, ¿no? En el Renacimiento todo comienza con una diferenciación de oficios, que son las altas artes y las bajas. Okay. Ahí se hace la primera clasificación y separación de expresiones artísticas, ¿no?
Como en la escuela.
Exacto.
Las altas y las bajitas.
En las altas teníamos lo que es la pintura, la escultura, ¿no? Esas dos eran parte de la arquitectura también.
Ah, claro.
¿No? Eran de las altas. Y en las bajas encontrábamos cosas como el grabado, como la alfarería, la construcción de figurillas, ¿no? Que no precisamente es alfarería, sino con barro.
Cerámica.
Lo que podríamos conocer como arte popular o artesanías. Uh-huh. Entonces, se separaban porque en ese entonces se creía que las bajas, pues, no tenían como esa importancia,
incluso,
¿no?
Por la cuestión económica.
Exacto. Exacto, entonces ahí tenemos nuestra primera clasificación. Bueno, también algo muy importante que tenemos que saber del Renacimiento. Cuando se hace esta subclasificación, entra también en vigencia lo que significa la palabra artista. Se crea la etiqueta de artista y se crea la etiqueta de artes.
Sí, antes todos eran artesanos, ¿no?
Ajá.
Digámoslo así.
Sí, artesanos o el maestro pintor o el maestro escultor. Pero no había no existía la palabra artista y no existía la palabra arte, porque también recordamos que en ese momento no se apreciaba como arte lo que se estaba haciendo, sino era una forma de documentación. volvemos a lo mismo, conciencia histórica. Hasta antes de ese momento, el arte no era arte, era otra cosa. Era medio de documentación, era medio de retrato, era medio de comunicación. Era el periódico que todos leemos hoy en día.
Claro, claro.
Así se manejaban, así se manejaban. Cuando se crea este término de artistas, ¿no? Y se empieza, y con el Renacimiento, y primero pienso, y luego existo, el hombre como el centro. El hombre ilustrado, el hombre como el centro del desarrollo, uh-huh. y no el Dios o la Iglesia.
Sí, claro.
Se empieza a dar más importancia a la sensibilidad, y empezamos a ver un poco más de libertad en la creación. Porque después del Renacimiento tenemos el Barroco, y en el Barroco se sigue haciendo arte por medio de encargos.
Claro, la Iglesia es uno de los principales.
Las monarquías, ¿no? Quiero que retrates a Luis XV así, todo bien bonachón y guapetírrimo, y ya las hijas y la coloración y etcétera,
claro,
etcétera,
Peaky,
¿no?
Claro, Peaky Blinders.
Exacto.
Ahí con todo el arte en su mansión, me los imagino.
Exacto, 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 ¿no? Cuando viene el Barroco y empieza a caer, ¿no? Porque acuérdense que el arte siempre está contextualizado. Y así como cambia el arte, cambian los sistemas económicos y sociales de donde se está desarrollando.
Y eso influye en el arte.
Por supuesto. Entonces, en el Barroco empieza a morir la monarquía con Napoleón y toda esta insurgencia y la Revolución Francesa. Y entonces estamos en la era de las luces y en la era del neoclásico. Las luces, neoclásico. ¿No? Ese es un puente que yo ocupo para poder situarme en la historia, ¿no? Uh-huh. Contextos históricos relevantes, nueva era en el arte, ¿no?
Como las transiciones que van sufriendo, ¿no?
Y así como se hace socialmente y políticamente, que ahora cualquiera puede acceder al poder, ¿no? Que se genera la llamada democracia, que se retoma la democracia de los griegos. Por eso neoclásico, nueva claro. forma de clásico, se retoman todos los valores que tiene Grecia para la política, para la sociedad, para la religión, para el arte, ¿no?
Claro.
Damos un poco más de espacio a la sensibilidad. Entonces, al dar la libertad empiezan a generar estos nuevos artistas, ¿no?
Qué bonita es la libertad, qué bonita, la verdad.
Hermosa, hermosa. Empiezan a generar estos artistas nuevos, que son los impresionistas. ¿Por qué? Porque aunado a eso llega la invención de la cámara fotográfica.
Uf, vaya invención.
La cámara fotográfica
cambia.
Le da esa libertad a la pintura, que la que hablamos, a la que estaba sometida en el Renacimiento, y la pintura ya es libre de hacer y de hacerse como el artista quiera. Y comienza esta transformación.
Sí, los retratos de personas famosas pasan a encargo de la fotografía, ¿no?
Exacto. Y entonces aquí tenemos un nuevo surgimiento de arte y una nueva clasificación para las artes. Porque las artes ya no funcionan útilmente. Cuando digo útilmente me refiero a algo que utilizamos en el día a día y que nos sirve, ¿no? Hoy en día una libreta es algo útil,
uh-huh.
es algo que se reproduce en masa, a la que cualquiera tiene acceso. Entonces al arte se le quita eso, se le da esta posición única y llega una nueva clasificación de artes. ¿Por qué? Porque ya el grabado también deja con la invención de la imprenta y demás, el grabado deja de tomar esa posición en ciertos países de oficio y también pasa a ser, ¿no? Parte de la clasificación de las artes. Entonces ahora tenemos las bellas artes y sus subclasificaciones dependiendo de con qué materialidad se haga. Entonces, en las bellas artes tenemos a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a la danza, al teatro, a la música y al cine. Uh-huh. El cine se suma como el séptimo arte. Siempre hemos escuchado muchas veces esa frase.
El séptimo, ¿no? arte.
El último, porque...
Ya no se han agregado más. Desde que se agregó el cine, ya no se han agregado más. Pero tenemos... Y no quiere decir que nos hayan creado más, porque tenemos las subcategorías.
Claro,
que son
claro.
las artes plásticas, las artes visuales, las artes corpóreas, el arte dramático. Entonces, dentro de esas subclasificaciones encontramos otras técnicas, como ya es incluida la fotografía, porque se dan cuenta que la fotografía puede servir también para documentar, pero también para hacer arte.
Donde sí, encontramos tiene esa doble función mágica.
Exacto, ¿no? El videoarte también entra dentro de las artes visuales, ¿no? El performance dentro del arte corpóreo, el happening, ¿no? Todo esto. No significa que no dejen de ser formas y expresiones artísticas, simplemente no forman parte de las bellas artes. O sea, son, pero no han llegado a esa importancia que tienen las bellas artes.
Aquí sí me gustaría preguntarte algo con respecto al tema central, que son las no artes.
¿Qué es una
técnica? ¿Cómo diferenciar una técnica de arte, una subcategoría de estas que me hablas? Por ejemplo, en cuestiones como el bordado, cuestiones como el tatuaje o cuestiones como el street art, ¿son cosas que se abordarían como técnica o que se podrían incluir dentro de las subcategorías del arte?
Tenemos una cuestión, no sé si llamarlo problema, aquí necesitaremos tener un lingüista para poder abordar ese tema, que es el uso de las etiquetas o de los conceptos, ¿no? Decimos pintura, a la pintura es una bellas artes, pero cuando vamos a un museo o a una galería y vemos dentro de la ficha técnica, título, digamos, Mar, autor, Juan Pérez, técnica, ¿no? Óleo, pero el óleo es pintura, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos aquí un pequeño problema de lingüista, de
categorización,
de, ¿no?, saber utilizar las palabras correctas para poder definir algo.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de técnica, es que, ¿qué técnica trabajas? No, pues pintura, grabado, pero también es una de las bellas artes. Entonces, hay que estar consciente de este metalenguaje que se utiliza dentro del arte, así como los doctores tienen su metalenguaje, los abogados tienen su metalenguaje, los ingenieros tienen su metalenguaje. Ejemplo, el doctor, no, pues es que tiene un edema en la cara, parte frontal, superior. Tú dices, me voy a morir. Y no, brother, nada más tienes un moretón porque te pegaste con la alacena de tu casa.
Claro. Sí, es el lenguaje médico.
Ya, algo así pasa con el arte. El arte también tiene su metalenguaje. Entonces hay que sabernos situar qué se está diciendo, cuál es el contexto de la frase que se está utilizando para decir la técnica del street art o la técnica del tatuaje o la técnica. Yo más que técnicas los llamaría medios artísticos.
Ok.
¿No? Porque la técnica viene de la palabra tecné, que es el saber hacer. Uh-huh. El saber hacer algo. El
perfeccionar algo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. De ahí viene la palabra técnica. Entonces, más que llamarlos técnicas, vamos a llamarlos medios artísticos, porque son medios.
¿Qué otros medios artísticos podríamos encontrar? ¿El grabado sería un medio artístico?
El grabado es un medio artístico, la pintura es un medio artístico, el arte objeto es un medio artístico, el performance es un medio artístico, todo es un medio artístico, porque es medio artístico, el medio, el que te permite expresar, el que te permite materializar, el que te permite comunicar, es el medio, ¿no? El medio, ¿no? El medio de comunicación. Uh-huh. La radio es un medio de comunicación, sí, que nos permite compartir la voz.
El mensaje.
Exacto. Exacto, entonces son medios. La técnica se va a venir dependiendo del artista. Qué tan disciplinado, qué tanta práctica tiene. Entonces podemos decir, ese artista tiene la tecné, tiene la técnica.
La tecné.
Del street art. Claro. Porque es un excelente muralista contemporáneo, ¿no? Porque tiene un muy buen uso de la lata. Porque maneja muy bien la máquina del tatuaje. Entonces, más que llamarlos técnicas, vamos a llamarlos medios artísticos, y el producto final es lo que nos va a llevar a poder clasificarlos.
Como arte.
Como artes o como no, parte de una de la, como arte o no, y como dentro de las categorías, si es que llegan a ser arte. Porque aquí no solamente hablamos de lo plástico, de lo material, ¿no? Sino hablamos del discurso también. Yo les dije al principio, el arte es negro, es blanco, es de colores, es subjetivo, es objetivo. El arte es técnico, material, y es discursivo, emotivo, emocional. Tiene las dos. Uh-huh. Tiene las dos.
Sí, claro.
Entonces, los artistas no producen para nosotros. Yo como artista contemporáneo no produzco para ti, Abril, no produzco para ti, Israel. Yo produzco para las personas que van a vivir 50 años, cuando nosotros ya seamos parte de la Pachamama, para que ellos puedan ver,
sí, Pachamama,
cómo era el contexto antes. Uh-huh. Creamos para el futuro. Por eso algunas veces, wow, dicen, Van Gogh, ese de, en su tiempo nunca fue valorado.
Sí, cierto.
Entonces, este güey pinta horrible, ¿no?
¿Cómo ve las cosas? ¿Qué le pasa?
¿Qué onda? Le hace falta lentes, ¿no? Murió en la pobreza, su hermano lo mantuvo, se muere, llega el impresionismo con todo este boom y se va para el cielo. Y claro, todos, wow, qué genio, qué artista, qué grande, ¿no?
Sí.
Y eso les pasa a todos. El surrealismo, por ejemplo, era una cosa que en su tiempo era odiado, ¿no? Temido incluso.
Duchamp, ah, claro, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo muy criticado, pero dices, es mal criticado por la falta de conciencia histórica.
Es verdad. Aquí en México, bueno, del lado literario, jeje, teníamos los visceralistas en el año 20. Los visceralistas eran muy rudos, muy crueles, imitando mucho a los poetas y escritores rusos. Entonces aquí en México nadie los pelaba, porque teníamos todo este rollo de Flaubert,
romanticismo
puro, de escribir las cosas tan bonitas como son, sí, ¿no? Y claro, eso en México nos agradó bastante.
Sí, igual México en ese tiempo adoptaba, ¿no?, las culturas europeas, sobre todo.
Sí.
Antes de las propias, era parte de la cosmovisión del mexicano mestizo, ¿no?
Pues sí, porque somos una mezcla. Sí, o sea, sí, como mexicanos somos una mezcla entre españoles y todas las culturas prehispánicas. No podemos decir que somos aztecas, no podemos decir que somos españoles. Somos una mezcla, somos un mestizaje.
Qué
y tenemos que aceptarnos como eso.
Claro.
Sí, claro.
O sea, somos preciosos.
Basta de, malditos gachupenes, nos trajeron las enfermedades. Yo, sí, sí, sangre
sí,
de
sí, ya,
bronce, piel, acá.
El patriotismo está out.
Sí, o sea, tenemos que aceptarnos como lo que somos. Digo, el muralismo nos los dejó bien en claro. Eres una mezcla, eres un sincretismo. Uh-huh. Viva el respeto de razas, de ideas, de... Pero ¿cómo logramos todo esto? Con una educación. Eso es lo que hace el arte.
Sensibiliza.
Exacto.
Está muy bonito. Borges decía, yo no creo en los países, lo único que existe, lo único que es real es el hombre.
Ay, pues claro.
Total y completamente, las nacionalidades, el sentido nacionalista nos ha traído... desgracia a nivel mundial, a nivel nacional, local, ¿no? Los nazis, las cruzadas, o sea, son cosas que, porque soy alemán y porque tengo un país, o porque soy cristiano y rules en todo el mundo.
Es un pretexto.
Son pretextos que esconden la avaricia, que esconden sí, todas estas malos sentires que, pues sí.
Desde la idea de tú eres negro, tú no tienes alma.
Desde ahí estamos, ¿no? Estamos mal. Estamos,
pero bueno,
muy mal.
A ver, retomemos esto del nacionalismo. Sí. Y por ahí nos vamos a meter a los murales y al street art.
Claro que sí.
Quiero saber cómo se acercan estos dos. O sea, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes. Porque a mí se me hace bastante interesante cómo el muralismo es algo que es para todos, ¿no? Es arte que todo el mundo puede ver, que no está dentro de una casa de una persona que lo puede pagar, ¿no?
Claro, no es privado, es público.
Exacto, y el street art también, ¿no? Viene de lo mismo, pero de... mencionaban que viene de otra parte, del hip hop.
Mira, ahí, el muralismo y el street art comparten muchísimas cosas. Yo creo que a mi parecer, lo único que ha cambiado... es la imagen estética que nos presenta el mural. Porque como tú lo acabas de decir, el mural es popular. Está hecho para las masas. Está hecho para las personas que no saben leer y escribir, ¿no? Para el analfabetismo. Está hecho para el cambio urbano en el cual están ubicados, ¿no? Tenemos esos programas de restauración de zonas urbanas con muchos problemas de delincuencia, con muchos problemas de drogadicción, de prostitución, de todos estos problemas sociales que a través del street art o del muralismo se han retomado estas colonias, se han recuperado, se les ha quitado de las manos a los criminales, al crimen organizado, y lo ha vuelto a tomar la localidad misma, su propia comunidad. O sea, el street art en la actualidad ha ayudado a recuperar comunidades, a generar oportunidades. Este es el poder que tiene una imagen, este es el arte. Poder que tiene el arte, por eso se dice que el arte es político, por eso el arte es está en boca de todos, por eso es tan cuestionado, por eso a veces el gobierno o el Estado reprime el arte,
sí, claro.
No le da mucho dinero, porque sabe la potencia que tiene, sabe el poder que tiene el arte, sabe la responsabilidad social que tienen los artistas, porque... Claro. Porque tienen una sensibilidad de la cual muchos carecen y que les permite hacer estas atrocidades, ¿no?
Hace un ratito mencionabas que el artista no hace un mensaje para todos, pero en realidad yo sí me lo imagino como un profeta así, al que la inspiración, Dios, no sé, tú mismo, ¿no? Porque Dios eres tú mismo, a fin de cuentas, lo que quieras creer que te inspira. Pasa así sobre de ti y te dice, oh, haz esto, y tú, ¡ah! El mensaje es eso, ¿no?
Pues...
Igual la situación, ¿no? No como un Dios, sino los ojos de Dios, tú observando lo que pasa e interpretándolo simplemente, ¿no?
Sí. Un artista debe tener esta visión global de situaciones, de lugares, de lo que sea. Porque esto te da la habilidad de poder... hacer una demanda, de poder comunicar un sentimiento sobre una situación, sobre una persona, sobre un contexto, sobre un lugar, que tenga un mensaje fuerte y que sea real. Porque no podemos hablar de algo que no conocemos, no podemos hablar de algo que no hemos vivido, no podemos hablar... Yo no puedo hablar de la guerra en Siria porque nunca he estado en Siria, porque nunca me he encontrado en medio de un bombardeo, afortunadamente, ¿no? Pero puedo hablar del narcotráfico, puedo hablar de la trata de mujeres, porque como mujer mexicana y poblana es algo que vivo todos los días.
Sí, el acoso.
El acoso. El hecho de ir a tomarte unos tragos o salir a comer una pizzita con tu pareja, con tus amigos, con el temor de, en este momento me van a balacear el lugar porque a lo mejor ya entró el jefe de los Zetas. O sea, eso es algo de lo que sí puedo hablar porque es algo de lo que vivo. Es algo que veo, es lo conozco la situación global, porque lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, porque sabemos que son problemas que se generan, sabemos el origen, la desigualdad social, la desigualdad económica, que orillan a muchas personas a ese camino.
Sí, claro.
¿No? Y nos generan esta situación de terror. Entonces yo como artista sí puedo hablar sobre de eso, y si soy lo suficientemente inteligente y sensible y capaz de mi tecné, puedo generar un mensaje lo suficientemente fuerte para mover algo ahí y que empiece a cambiar. Por eso los performances de los feminicidios, por eso las pinturas, ¿no? Que hablan sobre la mala educación. Por eso tenemos esculturas, grabado, sobre todo el grabado. El grabado ahorita se está utilizando para alguna lucha social. Está en un boom el grabado.
Sí, cierto. Lo veo aquí en las calles del centro.
Impresionante. Y qué bueno. Qué bueno que la gráfica se esté ocupando de eso. Y es porque es un medio más fácil, más noble. Pero la gráfica se está ocupando de eso. La gráfica nos está haciendo ver toda la violencia que vivimos hoy en día en México. Porque son grabadores mexicanos. Que la viven, que los han asaltado, que los han picado, que han estado a nada de que llega el comando y te pare el camión en la autopista y a ver todos los hombres, se me bajan y se suben a la camioneta y ustedes bájense, las vamos a violar ahí atrás, matamos al chofer y a los niños nos los llevamos porque vamos a hacer tráfico de órganos con ellos.
Chale.
Sí, qué denso.
Y si sobreviviste y salvaste, tienes que hacer algo con eso.
Sí, claro.
Tenemos también, por ejemplo, Balam, el libro de los muertos, es de Rodrigo Balam. Es un libro que narra todo este tipo de atrocidades de diferentes puntos de la República. Y bueno, es el premio de poesía Aguascalientes 2018. Entonces, realmente los artistas hablan de lo que está pasando.
Exacto, exacto. Hablamos de lo que pasa hoy.
Y además ayuda a contextualizar a esas personas que no lo están viviendo, ¿no?
Totalmente. O sea,
que no están dentro de ese lugar y tiempo, pero dices, chale, está pasando esto porque un artista me lo está diciendo con este mensaje tan contundente de manera increíble.
No sabemos lo que está pasando de aquí a China o de aquí a
desconocemos, tenemos que darnos a conocer. El internet está precioso por eso.
Es muy buena, es una muy buena herramienta, internet, ¿no? Pero es, yo internet la veo como la energía nuclear. Sí, si claro. La conduces bien, te ilumina todo el mundo. Pero si la conduces mal, te explota todo el mundo.
¡Pum!
¿No? Sí, claro. Eso es un arma de doble filo.
Sí, claro. Y hacen votar por Trump.
Es el internet es algo que hay que tener con mucho cuidado. Yo, sinceramente, veo que como sociedad mexicana no estamos preparados para el uso del internet.
No.
No tenemos la educación, no tenemos ¿cómo decir? Los valores éticos, porque acuérdense que la ética es universal, la moral es individual. No tenemos los valores éticos lo suficientemente reforzados como para hacer un buen uso del internet. Y tenemos el acoso cibernético. Y tenemos las fake news, ¿no?
Sí, claro.
Y tenemos estos hashtags que cambian la opinión pública para favorecer una elección, ¿no?
Claro, sí es súper peligrosa.
Entonces, sí nos ayuda mucho el internet. Y como artistas, ¿no? Regresando al tema del arte, también puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque nos lleva a esta inmediatez que no te deja desarrollar al 100% la sensibilidad, que te quedas con el balazo de la noticia, que te quedas con la imagen que ves y replicas. Yo me he encontrado a muchas personas, no voy a decir nombres, me he encontrado a muchos artistas poblanos, mujeres y hombres, que desde su muy particular producción, se hace pintura, se hace textil, se hace grabado, copian obras que ya se han hecho.
Claro, sí. Y es fácil, ¿no?
Digo, lo y ves es todo fácil en tu teléfono. Porque la inmediatez ya no les permite a la nueva generación el echarse este clavado en la historia, el tener esta conciencia histórica para poder decir, esto ya se hizo. La pintura que tú me estás presentando, yo la vi en el 80 en una exhibición del MoMA. Es lo mismo. Me estás copiando una obra de arte y me la estás presentando como si fuera tuya.
Una obra original, ¿no?
Sí, ni siquiera se dan el tiempo a pensar lo filosófico, ¿no?, del asunto.
Un diseño de una blusa, ¿no? Exactamente el mismo. Yo lo vi en una publicación de una línea de ropa de 1970. Y es el mismo corte, es el mismo estampado. Y le pones tu marca y dices que es tuya, que es una creación original.
Sí, claro.
Mal. ¿No? Esta cuestión de creer que porque el arte es filosófico hoy en día y cualquier pensamiento es válido para generar arte, mentira. Mentira, mentira, mentira. Vamos a dejar de apapachar a los artistas contemporáneos, a los artistas posmodernos y dejar de aplaudirles toda la basura que sacan diciéndoles que es arte. No. Tiene que haber un trabajo, tanto material como reflexivo. Si no encontramos ese equilibrio en una pieza, no es arte. No es arte. Tenemos la pieza tiene que revelar la tecne por parte del artista.
Claro.
Tenemos que ver que tiene un dominio de la técnica que nos esté presentando, sea cual sea, y el sentido discursivo. Ver que empaten. Ver que empaten a través de la semiótica, a través de la iconografía, a través del uso del color, a través de la composición. En una obra de arte, nada es azaroso. Hasta la más pequeña línea que tú te encuentres significa algo y está puesta ahí por algo. Entonces, nada es azaroso, nada es al aire se va. Y cuando tú le preguntas a un artista sobre su obra, él te tiene que hablar con toda la seguridad y toda la naturalidad. Muy independientemente de los problemas de personalidad o de pánico escénico que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque vino del alma.
Sí, claro.
Porque es algo que realmente se vivió, ¿no? No es una mentira.
Tiene razón de ser ese pequeño y último trazo, ¿no?
Y cuando el artista es una fregonería, te aseguro que cuando tú ves el cuadro, puedes decir, esto pasó. Esto lo vio, yo veo cómo se mueven las figuras, yo veo cómo se mueven las formas en esa escultura, en ese cuadro. Escucho la música que él estaba escuchando cuando él lo hizo.
Uy, sí.
Te da un saetazo al
corazón. Entiendo ese sentimiento perfectamente.
Un flechazo.
Y eso, a eso, se le llama la experiencia estética. Es la experiencia estética, lo que te provoca, donde te traspasa. Y la experiencia estética es subjetiva. Podemos estar viendo el mismo cuadro. Tú puedes sentir añoranza, puedes sentir calor, puedes sentir... Y yo puedo sentir lo contrario. A mí me puede dar miedo, a mí me puede hacer sentir insegura, incómoda. Eso es total y completamente subjetivo, pero si se logra, es una buena obra de arte. Es una obra de arte. Entonces, ese es el problema que tienen los artistas contemporáneos, que crean por crear, que están tan deseosos de atención, están tan deseosos de fama, están tan deseosos de llegar al periódico, que te presentan lo primero que se les pone en la esquina para tener una producción amplia y decir, esto es arte, ¿no?
Sí.
Patas de pollo pegadas en una pared, ¿no?
No, tú no vas a trascender. Sorry.
Sí, o sea, no, discúlpame, no. Y luego la confusión por esta búsqueda del reconózcanme, soy el chido, soy el bueno de los artistas. Y empezar, lo que platicábamos hace ratito, empezar a producir otros objetos que no son arte, pero que gustan.
Como decorativo, ¿no?
Y denominarlo arte. Y dices, no.
Lo decíamos en el caso de los bordados, ¿no? De Exacto. hecho, que también viene al tema ahorita.
Ahorita hay un boom enorme con el bordado. Yo por lo menos aquí en nuestro contexto poblano, que se está despegando, todo el mundo hace bordado.
Yo hago bordado, amigos.
Todo el mundo agarra su aro y hace bordado, ¿no? Entonces, está bien, cada quien es libre de hacer lo que sea, pero no llamemos a esos productos, porque luego veo que hacen llaveros o que hacen mil y un cosas, arte.
Arte, sí, no, yo jamás lo he denominado.
No digamos que eso es arte textil, porque eso no es arte textil. ¿Demuestra tu habilidad de bordar? Sí. ¿Está bonito? Sí. ¿Es comercial? Sí, pero no es arte.
¿Presenta una obra artística como Van Gogh? Sí, la presenta, la interpreta, pero no es.
Pero no es arte. O sea, yo puedo ir aquí a las tiendas de pósters, cromos y demás, y me compro Una noche estrellada de Van Gogh, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, es un cromo de una obra de arte, pero no es arte. Entonces pasa lo mismo con esta situación del bordado y con este boom también de la encuadernación y con este boom del hacer stickers, hacer pines. Como artista, sí, tienes que sobrevivir.
Sí, claro.
¿Comes como todos? Sí. ¿Necesitas dinero porque vivimos en un mundo capitalista? Sí. Pero no llamemos a tus productos comerciales arte, porque con esos no vas a trascender.
Sí, claro.
Porque podrán tener la tecné, pero no tienen el discurso. ¿Cuál es tu discurso al entregarme una miniatura de La noche estrellada de Van Gogh bordada?
Nada más que replicar, ¿no?
Ah, pues es que no, pues...
Está bonito.
Es que es Van Gogh.
Es Van Gogh.
Pero luego, ¿qué, no?
Es un artista famoso.
Y me tardé 3 días en hacerlo.
Sí, y mira, mide menos de 3 centímetros. Soy la onda porque hago miniaturas.
Ay, no.
Porque pinto en arroces. O sea... Sí, pues ya te fuiste aquí al barrio del artista.
Sí,
ya viste que pintan en cajitas de cerillas, paisajes y no sé qué tantas cosas.
Luego en las puntas de lápices también hacen unas pequeñas figurillas y cosas así.
Entonces vamos a saber diferenciar, vamos a ser bien honestos con lo que estamos haciendo y llamar las cosas por lo que son.
Pero no en mala ondita.
No, o sea, sí, no quiero que nadie que esté escuchando esto, que se dedique al bordado, piensa que esto es una crítica negativa.
Fundamente en su discurso, Iba.
Exacto, es todo lo contrario,
sí, claro.
¿No? También platicábamos de una exposición de arte textil que hubo en El Amparo hace 2 años aproximadamente, donde la chica que presentó ahorita eso hace una retrospectiva sobre el arte textil y se va hasta el medievo. Yo no sé cómo le hizo, era europeo obviamente, consiguió textiles de esa época para generar, para presentar una nueva propuesta visual, ¿no?
Hombre, ya en un textil de esa época de ser carísimo.
Eso es
muy difícil de encontrar.
Eso es arte textil. No el bordado, ¿no? De La noche estrellada de Van Gogh. Eso es arte textil. El combinar el material, el crear una imagen con los textiles. Eso es arte textil, ¿no? ¿Lo otro son productos decorativos? Sí. que pueden llegar a generarse una empresa de este tipo de cosas, sí.
Y está bien, ¿no?
Y está súper bien, y está padre.
Pero apartémoslo de lo que...
Del tema del arte,
exacto, ¿no? Es muy importante ya empezar a diferenciar qué es lo comercial y qué no trasciende de lo que tiene su discurso y obviamente va a trascender y nos va a conmover con esta experiencia estética.
Y con estas expresiones que tú comentabas hace rato, Bill, que es el tatuaje, que es los bordados, ¿no? El street art, pasa esto, ¿no? Que la gente genera cosas a través de esos medios que no son arte y que dicen ser arte, ¿no? Cuando aún alguien se dedica al street art, lo contrata una gasolinera o cualquier medio, en un lavaautos o lo que sea, una empresa. Quiero que me pintes un mural acá, uh-huh, para decorar mi empresa. Estos son los valores de mi empresa. Esto es lo que yo quiero proyectar. Sí. Quiero que me lo hagas. El artista del street art dice, sí, lo puede hacer. Sí, lo va a representar. Pero tiene que tener bien consciente que eso que está pintando ahí en la gasolinera, en el despacho de abogados o lo que sea, no es arte, porque está haciendo bajo una petición, uh-huh, porque se le está pidiendo, se le está diciendo qué es lo que tiene que dibujar, qué es lo que tiene que pintar, qué colores tiene que utilizar. Estamos haciendo un trabajo de comunicación gráfica, que es lo que hacen los diseñadores gráficos. Esa es también una diferencia muy importante, ¿no? Una cosa es ser diseñador gráfico, comunicador, uh-huh, gráfico, uh-huh, y otra cosa es ser...
¿no? Todos lo utilizan para el marketing, ¿no? O sea, te estoy vendiendo mi marca con estos colores, con esta imagen, para que lo relaciones rápido, ¿no?
Exacto, pero hay un fin, ¿no? Hay un fin comercial, uh-huh, ¿no? De entendimiento. En el arte es libre. En el arte tú puedes pintar una manzana azul, verde, morada, naranja. Pero si te contrata, no sé...
Jumex,
¿no? Y te dice, quiero que me diseñes mi... Porque eres artista y eres chido, quiero que me diseñes mi nueva imagen para mis jugos de manzana. No le vas a poner una manzana verde o sea, verde fosforescente, ¿no? Porque si hay manzanas verdes, ¿no? No le vas a poner una manzana morada. La gente se va a quedar así de... ¿Esto es como Fanta o qué? Me antoja, ¿no? No es jugo sano, natural. No es jugo natural, entre comillas, porque la gente no nos está viendo.
Güey, si fuera un niño diría, ¡wow!
Exacto.
¡Alienígenas!
Sí, ¿no? Mira, un jugo, mucho azúcar, ¿no?
Sí, sí.
No es la imagen que Jumex quisiera proyectar. Entonces, si eres artista, tienes esa habilidad, puedes trabajarle a Jumex, claro que sí. Puedes generarle mil y un imágenes comerciales a Jumex, sí. Pero esas imágenes nunca van a estar en un museo. Esas imágenes nunca van a estar en una galería. No se van a poder comercializar como si fueran obras de arte. Sino... como publicidad o como otro, cualquier otro objeto visual, ¿no? Entonces, no hay que mezclar, ¿no? Sí hay que trabajar, sí hay que ser emprendedores como artistas, uh-huh, pero no hay que dejar que estas formas de hacer imagen nos nublen nuestro trabajo como artista y recaigan en hacer solo producto comercial y decir que es arte. Que si no vamos a tener otro Brito, ¿no? El que hace estas figuritas super pop con contornos negros que estuvo en el complejo hace como 10 años y que después de ahí Slim lo agarró y valió queso porque ya lo vemos en tazas de café, en llaveros, en plumas, en libretas, en el Sambors, en el Providence, tu cobija de Brito, ¿no?
Claro, la comercialización del arte.
Luego.
Sí.
¿Dónde está mi unicidad? ¿Dónde está ese hecho de nadie más va a volver a tener esta imagen porque solamente yo la tengo? ¿Dónde, el ser único, el ser un objeto único es una de las características que tiene el arte. No puede haber dos, ¿no? Tú me vas a decir, ¿y qué pasa con el grabado?
Ajá.
¿No?
Pues que ya producido en serie,
pero hay,
¿no?,
una sola serie.
Ah, ok.
Cuando el artista dice, yo tengo esta matriz... voy a sacar una serie de 50 copias. Cuando termina de imprimir la copia 50, tiene la obligación de desmadrar la matriz. La tiene que romper. No puede existir otro más.
Wow.
Por eso es único también el grabado, ¿no? Si no se destruye la matriz...
pasa lo mismo con la fotografía, ¿no?
Cualquiera puede volver a imprimir más y más y más y más. sin ningún problema, así, pum, pum, pum.
Sí.
Y había 50 y ahora hay 500 copias, porque no se destruyó la matriz, ¿no? Pierde su valor, pierde su importancia y pasa a ser otra cosa.
Wow.
¿No?
Sí.
Ya no es arte, es otra cosa.
Pues aquí tenemos bien marcada la diferencia. ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? Me encantó. Como último tema, vamos a hacer algo diferente.
Claro.
Vamos a necesitar ayuda de Emilio.
Hola.
Porque cada uno me va a dar su... Me va a decir qué prefiere. Si tuviera que elegir entre estas dos no artes, para que una se volviese arte, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
Ok.
Las dos son el cómic... El cómic o el manga, porque uh-huh. ambos pertenecen a estas nuevas novelas gráficas, llamémoslas así. Y del otro lado tenemos animación, todo lo que es videojuegos, que también tiene como una historia, tiene como un mensaje. Y son ramas que me parecen bastante completas. Entonces, muy bien, ¿empezamos con Emilio?
Sí.
Va. Pues yo creo que escogería... El rollo de la novela gráfica.
Ajá, ¿por qué?
Porque, bueno, ya contextualizado con todo esto de qué es arte y qué no es arte. Pues dentro de la novela gráfica tienes los dibujos, ¿no? Tienes tu técnica para hacer el dibujo, para escoger tu paleta de colores, armas tus maquetas, todo. Y además colaboras con un guionista que igual te escribe la historia. Y es difícil empatar la historia con los dibujos que tú estás haciendo, que sí se entienda bastante bien, porque el texto casi no te lo explica todo. Es una colaboración dibujo y onomatopeyas, todo eso. Por eso yo lo consideraría, a lo mejor podría llegar a hacerlo, porque también tiene un mensaje, depende igual de la novela gráfica que estés leyendo. Leí Persepolis, está muy buena, se la recomiendo mucho, está en dos tomos. Y cuenta la historia sobre el Medio Oriente de una niña que se encuentra contra este machismo enorme. Está como en este rollo de la liberación de la mujer, de hey, nosotros también podemos votar y todo.
Sí.
Y habla de sus familiares, que también son presos políticos, de su tío, cómo sufre. Y cómo ella se va desarrollando en este mundo y va llegando a ser lo que ella quiere, ¿no? O sea, cumple sus objetivos, cumple sus metas. Obviamente no todo en un camino liso, sino con baches, con toda esta textura que hay dentro del mundo. Y me ayudó a contextualizarme a mí en ese mundo del Medio Oriente. Decía, wow, o sea, realmente yo no sabía que eso estaba pasando. Me sensibilizó un poco y me abrió las puertas como para investigar más, ¿no? Yo creo que a lo mejor, dependiendo de la historia y los dibujos, se podría considerar arte hasta cierto punto.
Tú salvas al cómic y los videojuegos bye, ¿no?
Los videojuegos bye, sí, porque igual como están más metidos en esta comercialización, tenemos un buen de youtubers que hablan de los videojuegos y pues el videojuego dura un año, ¿no? O menos, 6 meses y ya tienes otro nuevo. Entonces, bueno, ya me cansé de este videojuego, ahora voy con este, y ahora voy con este y este y otro. Y olvidamos ya todos los que quedaron atrás. En la novela gráfica igual está la producción en masa. Pero igual ya ahorita es muy difícil conseguir alguno, ¿no? Alguno muy bueno.
Claro, igual este punto es muy importante, ¿no? Porque ambos son pop, o sea, son cosas popular. Que les llega a todas las personas. Bueno, sí, personas. Popular, tienes razón. Son cosas que les llegan a todas las personas y que todas pueden acceder a ellos y es como una probadita, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas?
Pues, qué caray. Durante mi formación académica en la universidad, tuve la fortuna de compartir pues salones, ¿no? Y demás con la carrera de arte digital, ¿no? Yo soy egresada de la UAP. Ahí tenemos 3 carreras dentro de la Escuela de Artes Plásticas, que es cinematografía, arte digital y artes plásticas. Entonces, nos hacíamos mucho esta pregunta en nuestras primeras clases, ¿no? En las clases de estética, en las clases de semiótica, ¿no? Que son todas estas que te dan las armas para generar la sensibilidad también y poder distinguir qué sí es y qué no es y desde qué temática lo puedes abordar. Y había mucha controversia, ¿no? Sobre todo con el videojuego y las animaciones, las ilustraciones digitales. Uno de los temas que salía es que ¿Cómo podemos considerar cualquiera de estas arte si todo se hace a través de una máquina? Tú configuras la máquina, tú le metes ahí los números que quieres para tu paleta de color, ¿no? En la cuestión digital es mucho de programar y quiero un amarillo canario o quiero un verde hoja. Cuando tú eres pintor, generas tu propia paleta de color. Le dices, pues voy a poner un poco de amarillo canario y voy a meterle azul de Prusia para poder tener el verde que quiero. En la computadora, a través de el Pantone, buscas el número.
Es inmediato, ¿no?
Y le metes ahí en los valores de tu programa, de cian, necesito 78%, de magenta necesito 30%, de amarillo necesito 15%, y te genera tu color. Entonces, se hablaba de una pérdida de humanidad a la hora de generar estos productos, estos objetos, estos resultados. Y luego en los videojuegos, lo que tú mencionabas, ¿no? También se tocaba mucho, que es un videojuego, ¿qué tiene eso de artístico? ¿Qué tiene de artístico Halo o qué tiene de artístico FIFA?
FIFA. Odio FIFA, amigos.
¿Qué tiene de artístico no sé, cualquier Assassin's Creed o cualquiera de esos? ¿Qué tiene eso de artístico, no? ¿Qué experiencia estética te va a dar, no? Uh-huh. Es que mucha violencia, que los niños ahora están más locos porque solo matan zombies y creen que en la vida real es así y que pueden matar al de al lado y que va a revivir en la siguiente vida. Hasta que un día escuché a una chica de arte digital hablar porque estábamos revisando la producción digital de Vicente Rojo. Vicente Rojo es un artista moderno, o sea, su auge, sí, sigue vivo, sí, ha tenido mucho renombre, pero su auge como artista fue en los 70s, 80s, uh-huh, donde no existía nada de esto más que las primeras ahí ondas de computación. Él agarra los primeros programas de dibujo en la computadora y genera obra que no es muy conocida, que muy pocos saben que existe, una obra digital. Entonces, decir, ¿por qué la de Vicente Rojo sí? ¿Y por qué mi ilustración no? Okay. Los dos utilizamos programas de internet. Las dos son imágenes digitalizadas. ¿Por qué eso sí y por qué esto no? Y viene el contenido. Volvemos a repetir. Hace rato hablábamos de que una obra debe de tener tecné y debe de tener discurso.
El mensaje.
¿No?
Claro.
¿Qué mensaje estás dando en el videojuego para que pueda ser considerado una obra de arte? ¿No?
Claro, claro.
¿Qué mensaje? ¿Cuál es esta parte? En la ilustración y la animación, lo mismo. Tenemos las animaciones de Disney, ¿no? Pixar, sí. Mil y unos. Las animaciones francesas, que Francia en la animación ahorita está boom. Son de lo mejor. Todos se van a animar allá. Una cosa es dibujar y otra cosa es la animación del dibujo, ¿no? Todo el mundo se va ahorita a hacer sus animaciones a Francia. Están en un boom muy, muy cañón estos chavos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a aportar, ya sea cómic o manga, uh-huh, ya sea animación, ilustración o videojuego, ¿no? Si tú generas un videojuego donde puede que hagas una conciencia o hables de un tópico en específico, uh-huh, ¿no? Que no termina como todos los videojuegos, quizás podrías estar generando una obra de arte. Quizás, ¿no? Uh-huh. La animación sí ya es considerada como un medio artístico porque tenemos el videoarte, en donde luego se meten animaciones, videos editados y demás. Pero es lo mismo, porque tiene un contenido. Porque no vamos a ver a Mickey bailando en el trenecito y...
Ajá, chiflando, ¿no?
Sí. Sino porque vamos a ver una animación que tiene un mensaje, que tiene un discurso, ¿no? Que te genera una experiencia estética que te hace cambiar. El videojuego te puede generar una experiencia estética momentaria. Sí. El susto de que cuando saltas un peñasco y no sabes si tu personaje lo va a lograr o no, ¿no? Entonces así, ¡ah! ¡No, ya me morí! ¿No? O sí, lo logré. Pero es una experiencia momentánea. Falaz. Uh-huh. Lo viví y ya, continúo. Con el arte, no. Es una experiencia que se te queda y que te cambia y que de ahí no hay vuelta atrás. ¿No? Si el videojuego tiene este mensaje y después de que tú termines de jugar el videojuego sigues teniendo esa sensación, puede, no lo estoy asegurando,
sí,
que el videojuego que jugaste puede ser considerado como una obra de arte. La novela gráfica que tú nos hiciste, sí, puede ser considerado, te cambió, tuvo una experiencia estética en ti, te cambió la visión, uh-huh, no fuiste la misma persona cuando cerraste el libro y lo terminaste. Uh-huh. Esa es la provocación, eso es lo que genera una buena obra de arte, ¿no? Y pasa lo mismo con la animación. Si tú ves una animación que tenga ese power, que tenga ese cambio, estamos hablando de una obra de arte. Hay que tener esta visión global, uh-huh, de las obras, de los artistas, del contexto. Y no necesitas tener un degree o una licenciatura, una maestría o un doctorado en estética. Lo que necesitas es pararte 5 segundos, respirar hondo, bloquear todo lo que tienes a un lado y dedicarte únicamente a observar y a vivir lo que se te está presentando como arte. No necesitas ser el más inteligente, el más sabio, el más intelectual para poder vivir la experiencia estética. Tienes que bloquearte de todo lo que tienes alrededor, de todo lo que vienes pensando, ¿no? Tengo problemas en el trabajo, mi pareja es, no sé, me trae loco o loca, mi familia no me entiende, me hace falta dinero.
Nadie me quiere, no tengo amigos.
¿Por qué? O sea, libera tu cabeza de eso, relájate, respira hondo y observa. Eso es lo que no tenemos hoy en día. La inmediatez que nos hace estar así. Ahorita estamos en París, después estamos en Japón y ahorita ya estoy peleando con mi madre y estoy peleando con mi jefe por el WhatsApp al mismo tiempo. ¿Qué? Vivimos histéricos.
Sí, cierto. No tenemos el tiempo para...
Para apreciar, para degustar, para sensibilizarnos. Vivimos al... Ya, hazlo todo. Rápido.
Acaba tu carrera rápido, ponte a trabajar rápido. Rápido,
gana dinero rápido, sí, cómprate una casa rápido, ten un carro rápido.
Ten hijos rápido. ¿Y yo? ¿Cuándo hay tiempo para mí?
¿Cuándo hay tiempo para desarrollar esta sensibilidad? Sí. ¿No? Esto que nos hace humanos, por eso estamos dejando de existir, por eso estamos dejando de llamarnos humanos, porque no le estamos prestando atención a estos medios de expresión, porque no le estamos poniendo atención al arte, porque no le estamos dedicando, no tenemos esa paz y esa tranquilidad. Todo el mundo cree que si te sientas en una banca del centro a respirar y observar es pérdida de tiempo. Mentira, eso no es perder el tiempo. Es todo lo contrario. Ganas muchísimo.
Es verdad.
Sí lo he hecho, la verdad. Una vez que estaba bien crudísima, así dije, voy a sentarme un rato. Me senté así en la banca y dije, oh Dios, esto es la vida, esto es belleza, esto es amor. Hola, señor. Hola, señora.
¿Te
qué onda con esos globos, eh?
Raquel, sí, la maestra de poesía, nos decía, es que no está mal, háganlo. Siéntense, observen, aunque sea un árbol, en las nubes. Eso se llama holgazanear con estilo. No están perdiendo el tiempo.
Exacto. Y también es una experiencia estética.
Sí.
En realidad. Y es a partir de nuestra propia visión de el mundo que es precioso.
¿Tú por qué crees que Da Vinci era lo que era? ¿O Miguel Ángel era lo que era? Ellos no tenían el internet, no tenían televisiones, no tenían celulares. No tenían esto que los distrajera de la vida natural y orgánica de la cual vivimos.
Sí.
Entonces, ellos tenían esta oportunidad de literal sentarse en el Prado o en la ciudad media construida de Roma a observar. Observar no es perder el tiempo. Les repito, ganas muchísimo. Entonces, ellos tenían estos tiempos, ¿no? De sentarse, de ver y a ver qué hay, de estudiar el cuerpo humano. ¿Por qué crees que tenían tanta perfección a la hora de plasmar un cuerpo humano? Porque se podían pasar horas, días, meses viendo a su modelo. Y a ver, ¿y ahora cómo se ve la modelo literal sirviendo la comida? ¿Y ahora cómo se ve la modelo, no sé, cargando al hijo, o caminando, o haciendo? Conocían a la persona y la podían plasmar al lienzo, ¿no? Al bloque de mármol. Y la inmediatez es lo que nos ha quitado.
Sí.
esa oportunidad de observar. Cuando observas, te das cuenta de lo que valen las cosas.
Y de lo que está pasando.
Exacto.
Eres crítico, eres metódico, eres lógico, ¿no? Da Vinci, que era un artista, además, o sea, es un buen observador porque no solo es artista, es inventor, ¿no?
Científico.
O sea, se da cuenta de lo que hace falta, de lo que se necesita y lo resuelve, chicos.
Es un filósofo, transformó su mundo de alguna manera.
Ese hombre es un genio. Sí. El hombre con el IQ más alto también.
Sí. Oye, de verdad no pasa nada si te detienes un momento y ves la florecita que está creciendo entre las líneas del asfalto, ¿no? Mm. O sea, si te detienes a acariciar a un perrito, un gatito, si hueles, ¿no? El café de la mañana cuando vas caminando, la señora de los tamales también que te llega el olor, o sea,
el tufo del tamalito.
Es abrirte a... De ahí surgen las ideas, uh-huh. De ahí sale todo, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Yo ahorita lo platico y pueden decir, ah, no, pues esa vieja sí se la pasa ahí contemplando, pero no, porque es un mal generacional del cual yo también he sufrido.
Uh-huh. La procrastinación.
La procrastinación y el darme cuenta y el luchar con eso como artista, como investigadora, como curadora, es algo que se hace todos los días. Todos los días, o sea, literal como si estuvieras luchando contra una adicción, contra esto que nos sensibiliza, pero que al mismo tiempo nos ayuda a sensibilizar, es una cuestión irónica muy grande, muy, muy grande, ¿no? O sea, el mismo medio que te destruye es el mismo medio que te construye.
Arma de doble filo. Nuestra internet. Bomba nuclear.
Exacto.
En potencia. Bueno, entonces... Ya con este discurso de que ambas entran o ambas no entran dentro de esta categoría del arte, dependiendo del mensaje, ¿no? Dependiendo de si realmente te impacta. Decía un director, no recuerdo el nombre, discúlpenme, a ver si ustedes lo recuerdan con esta frase que voy a parafrasear, ¿no? Pero decía que a mí escúpeme, tírame al piso, ¿no? Enójame, hazme enfurecer, hazme llorar, hazme sentir algo, pero pues no me aburras.
Pero no me aburras, muy buena.
Entonces...
No lo conozco, pero buena frase.
Es una excelente frase porque viene de este punto de que el arte es un mensaje, el arte es algo que te impacta, ¿no? Lo que nos decías, Victoria. Bueno, creo que con esto terminamos. Fue un placer tenerte aquí.
Gracias.
Espero que se repita. Este programa debería de ser mucho más largo porque de cada uno de estos temas hay muchísimo, ¿no?, de lo que hablar.
Mucha tela de dónde cortar para cada uno de estos temas. Y muchas gracias, Abril, por haberme invitado. Yo estoy encantada de compartir lo que sé sobre el arte, ¿no? No lo sé todo, pero lo que sé, dispuesta a compartirlo porque entre más gente lo entienda y entre más gente le guste, yo voy a tener más trabajo. Y
y ellos van a tener...
Y ellos van a tener su retribución.
Más herramientas.
Exacto, ¿no? Y esto es una cuestión de todos, una responsabilidad de todos. Y vamos a trabajarla y sí, en cualquier momento, cuando quieran hablar de otro tema más profundo, espero me inviten porque a mí me encanta dialogar sobre el arte. Me gusta abrirles nuevas posibilidades, ¿no? A todos, a los visitantes, a los mismos artistas. Un compromiso que yo hice personalmente con el arte es esto, el generar una cercanía entre los que estamos activamente del mundo del arte y los que no, pero nos observan. Uh-huh. Para mí es muy importante eso, muy, muy importante el compartir, pero el compartirlo bien, ¿no? Claro. Es invitarte a mi ritual del arte, el decirte por qué en los museos se ponen así las cosas, el decirte por qué hay un ambiente de silencio, el decirte por qué se inaugura tal, por qué se hace protocolo, ¿no? O por qué son estas reglas, ¿no? Muchas veces no se nos explican y cuando somos primerizos nos espantamos, nos alejamos. No nos gusta estar en un museo, no nos gusta estar en una galería porque me van a regañar. Van a pensar que me estoy robando algo. No me dejan ver bien las obras. Me piden que me pare 30 metros para ver un cuadro de 30 por 30 centímetros. Y esto está mal. Estas prácticas están mal. Porque alejan a la gente del arte. Y pasa lo que sucede. No tenemos sensibilidad. Tenemos esta inmediatez, esta histeria. Y no, yo no quiero que te alejes cuando entres a mi galería. Todo lo contrario. Uh-huh. Quiero que te intereses, quiero que me preguntes, sí, quiero claro. Que veas todos los detalles que yo puedo ver. Obviamente, como se debe ver, ¿no? Porque hay piezas que por su antigüedad, por los materiales en los que están hechos, obviamente no las puedes tocar uh-huh. o no te puedes acercar lo suficiente, pero es explicarte, ¿no? O sea, esta pieza es del 1800 y es muy delicada porque el pigmento que se utilizó no era bien aglutinado como los de hoy en día. Entonces, si le das la luz de esta manera o si te acercas mucho, se puede fregar y ya perdimos la pieza para siempre, ¿no? Entonces, es explicarte el por qué, es el que tú entiendas la importancia de y que lo disfrutes. Y que lo disfrutes y que digas, wow, no sabía nada de arte, no sé mucho ahora después de esta visita, pero me interesa. Y quiero saber más, ¿no? Entonces, por eso les digo, muchas gracias por haberme invitado acá. En cualquier otro momento que podamos colaborar, yo adelante, porque ese es mi trabajo, acercar a la gente, en cualquier medio, cualquier forma. Decirle, sí, sí se puede ver arte, no importa que no hayas acabado la primaria, sí lo puedes entender, sí lo puedes hacer, ¿no? Yo te ayudo.
Esto es lo más bonito. La verdad es que la mejor forma de aprender es que te enseñen, ¿no? Claro. Entonces, creo que es bastante importante tu chamba, ¿no? Estuvo con nosotros Victoria, curadora, artista e investigadora. Ahorita vamos a empezar con comerciales, Bao. Por favor, redes sociales, dónde te podemos encontrar, también tu galería en la que estás, tu proyecto personal, Casa Real, háblanos.
Sí, mira, pues como se los comenté al principio, soy curadora de la galería Casa Real de Artistas Mexicanos, que es dirigida por Oscar Pinto, un artista emergente que está pisando fuerte aquí en Puebla, y junto con su hermano Manuel Pinto hemos sacado adelante este proyecto desde hace 3 años, Estamos comprometidos total y completamente con la trascendencia del arte. Ahí es donde más he podido desarrollar mi trabajo como curadora y esta generación de públicos, de acercar a la gente al arte. Y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como victoria-gl, en Facebook como Ana Victoria GL, en Casa Real, Facebook lo encuentran así, como Casa Real de Artistas Mexicanos, Instagram, casareal.mx, ahí pueden encontrar todo lo que hacemos, en lo que nos estamos moviendo, ¿no? También si hay artistas escuchando este podcast, contáctenme, ¿no? Porque parte de mi trabajo es también conseguir exposiciones para artistas. Luego llega gente de instituciones o otras galerías o museos o proyectos de investigación y demás que me dicen, oye, estoy buscando una persona que se especialice en pintura del siglo XVII o que haga street art o que haga fotografía de retrato o que haga fotografía de paisaje, ¿no? Entonces yo busco en mi booking y yo contacto, ¿no?
Sí, a las personas que sean adecuadas.
Exacto, entonces búsquenme, ¿no? Estoy dispuesta a proyectar nuevos talentos, ¿no? No se agüiten si lo que me enseñan ahorita no está todavía bien preparado, ¿no? Yo te voy a dar una retro y te voy a decir,
¿cómo
te
desarrollarte?
Te hace falta un poquito ver más bugs, ¿no? Pero dale por acá. Yo incluso doy materiales didácticos, artistas y demás que me han llegado a buscar, que me dicen, oye, tengo este book de fotografía, ¿cómo lo ves? Revísalo, ¿no? Yo reviso tu book, te hago un feedback, te digo, mira, hay puntos flojos aquí, pasa todo esto y esto y esto. Los puedes mejorar checando estos artistas, los puedes mejorar yéndote a checar este museo, esta exposición, esta página, ¿no? Este libro. Porque, claro, repito, yo quiero que las cosas se hagan bien, ¿no? Y para todos.
Que México tenga buen arte, presentación internacional, porque hay muy buenos talentos aquí en México, es precioso. La cosmovisión de México es algo que tiene que darse a conocer, ¿no?
Es única, es mágica, es mítica, es realista, es increíble. México suena en todo el mundo por nosotros, por lo que hacemos, ¿no? Por lo que hacen sus artistas, por lo que hacen sus gobernantes, por lo que hacen sus gastrónomos, todo, ¿no? Entonces, tenemos la fortuna de ser mixtos, de tener una pluralidad cultural, ¿no? A pesar de todos los problemas clasistas y racistas que podamos llegar a encontrar. Y hay que aprovechar eso. Y hay que proyectarlo, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Porque a veces tenemos la idea, pero no la sabemos proyectar bien. Y ahí es donde entramos nosotros, los gestores, los galeristas, los museógrafos. A decirte cómo proyectar bien tu idea para que sea entendida en el resto del mundo, ¿no? Entonces, búsquennos, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer buen arte, como dices, Abril, vamos a darle algo de calidad, de contenido a la sociedad, al mundo, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a trabajar y sí, ahí estamos, cualquier cosa, búsquennos redes sociales, quizás 94.7 respondemos porque mucha chamba, pero sí, adelante, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue Podcast Bao. Hasta la próxima, chicos.
Nos vemos, amigos.
Adiós, adiós.
La idea es el alma. La opinión es Bao.
Síguenos en revistabao.com.
See you later.